Bien.
Dijiste, esta banda se llama Girls.
Girls se llama, así es.
Dijiste que tenía algo de Zeppelin.
No es este el caso.
Igual
no es esta canción.
Hay un fraseo ahí de guitarra que es muy parecido a una canción de Zeppelin, que no me sale el nombre.
No me di cuenta, pero sí. Es muy sutil, sí, ¿no? Sí, es muy sutil. Este es bastante pop. Es la primera canción, se llama Honey Bunny, del disco Father, Son and Holy Ghost, que acaba de salir. Es el tercer disco de esta banda.
Y el
fantasma, el santo fantasma. Ahí está. Honey Bunny, la canción de la banda Girls, una banda de San Francisco, y este es su tercer disco. Pero, bueno, no es este el tema que nos compete, ¿no?
No, uh-huh. El otro día Juanchi traía la noticia de los premios Emmy y quién se había ganado. Y también comentamos que ese mismo día se estrenaba Two and a Half Men en Estados Unidos, pero nosotros no pudimos verlo. Lo que sí vimos fue justamente la retransmisión de los premios Emmy.
Ahí está. Vamos a hablar un poquito de eso, si les parece, porque, bueno, el primer capítulo de Two and a Half Men anduvo muy bien en Estados Unidos con el rating y eso. Y además tenía una expectativa muy grande, porque iba a aparecer justamente, era el primer capítulo sin Charlie Sheen, sin Charlie Harper y con Ashton Kutcher en el rol protagónico. Y acá en Uruguay, en Latinoamérica mejor dicho, se verá en noviembre recién, es cuestión de tiempo, es un ratito, ¿no? Pero si quieren podemos ver, el que busca encuentra, se encuentra con el primer capítulo de Two and a Half Men. Que está muy bien, tiene un muy buen comienzo, el arranque es realmente muy bueno.
Está en Cuevana.
En Cuevana, por supuesto,
sí.
En series Yonkis también,
sí.
Y no sé si en alguna otra más, pero sí, en Ver Pelis.
Un saludo a los cableoperadores de todo el país.
¿A qué?
A los cableoperadores de todo el país.
Que nos están escuchando y que nos cedieron las horas. Bueno, básicamente es muy recomendable, hay que verlo y después, bueno, se verá a ver qué sucederá de aquí en más. Es un comienzo muy bueno, muy negro. Comienza con el velorio
el funeral de Charlie,
el funeral, exacto.
De Charlie Sheen.
De Charlie Harper, el
personaje,
de Charlie Sheen,
Charlie,
exacto. Y asisten al velorio muchas de sus ex amantes que están ahí con sentimientos bastante encontrados. O, bueno, no en todos los casos están muy encontrados los sentimientos. En algunos casos están.
Lo terminan enchastrando todas.
Sí, sin duda. O sea, la herencia que ha dejado Harper en sus amantes son casi todas enfermedades venéreas, además de disgustos y sensaciones bastante negativas. En esta primera serie, literalmente Ashton Kutcher entra en escena, pero literalmente entra sobre las cenizas de Charlie Harper, en una escena que está muy bien lograda, porque a Charlie él muere atropellado por un tren en el subte en París. Es obvio, ustedes lo verán que es obvio.
No me quemes mucho.
No, por supuesto, pero es obvio que lo mataron.
Sí.
Y ya verán por qué. Y hay algún guiño también en la serie. O sea, Chuck Lorre, que fue el tipo que despidió a Charlie Sheen, que además es el creador y guionista de la serie, el productor, se sacó las ganas con este guión de destruirlo por completo a Charlie Sheen, de destrozarlo, ¿no? Y tiene además la posibilidad de hacer algunos guiños a productos suyos también, Chuck Lorre. Entonces aparece, por ejemplo, Dharma y Greg, porque están vendiendo la casa de Charlie, y hay una pareja que va a ver interesada en comprar la casa, que es Dharma y Greg. No sé si se acuerdan de esa serie. Bueno, esa serie también era de Chuck Lorre.
La miraba muchísimo.
Claro, bueno, acá aparece, pero aparecen ellos dos de una forma más.
No quiero abrir
una versión más oscura, ¿cómo?
Darme Greg, ¿no? Porque da para irse.
No, pero sigamos, Greg, sigamos pero en el capítulo.
Sigamos. Sí. Bueno, aparecen Darme Greg muy brevemente, pero también en una versión como un poquito más oscura de lo que eran Darme Greg.
Han pasado los años.
Shoopy. Exactamente. Han pasado los años y bueno, el tiempo desgastó a la pareja y con muy pocas líneas se dicen grandes cosas y está bastante bien. Pero bueno, esto se verá en noviembre. Two and a Half Men en Warner Channel. Lo que, si le parece, lo que podemos comentar ahora es un poco de estas dos grandes ganadoras:
Mad Men y Modern Family. ¿No?
Ahí está, Mad Men.
Mad Men, Hombres Locos.
Sí. Ahí está.
Serie que va por.
Serie que iba por HBO.
Iba por HBO.
Se veía en HBO, se vio hasta la cuarta temporada.
Bien.
La quinta temporada comenzará en 2012, probablemente entre marzo y mayo, eso todavía no está definido porque hubo muchos problemas. Hay una serie que es espectacular en ese sentido, que se llama, ya lo hemos hablado acá, que se llama Episodes, que es una serie que muestra justamente cómo se destroza una buena idea. Y acá puede pasar algo parecido con Mad Men, pero no me voy a adelantar y les voy a cantar un poquito en qué está el asunto de Mad Men. El título de Mad Men refiere a estos hombres. A estos hombres, sí, hay un mensaje ahí sobre Dharma y Greed.
Circula. Un cartel, sí. ¿No? con alusiones a Dharma y Greed y la gente que miraba a Dharma y Greed. Que lo estamos sí,
puede, ser, puede ser.
No queremos estrenarte, Huff.
No, para nada, pero es
hay
inevitable.
Algo decir, hay algo
puede ser.
El único puede ser.
Puede ser. Bueno, Mad Men, la referencia al título no es tanto. Bueno, sí, es un juego de palabras de hombres locos u hombres desquiciados, uh-huh. Pero hace referencia a los hombres que trabajaban en las agencias de publicidad de la Madison Avenue. De ahí lo de Mad Men.
Ah, claro. Los hombres de la avenida.
Exacto.
De la avenida Madison.
De la avenida Madison, ¿no? Está ambientada a inicios de los 60, ¿no? Y va contando lo que ocurre en una agencia de publicidad de Manhattan, ¿no? Sobre la Madison Avenue. El creador de esta serie es Matt Boehner, que es el mismo creador y también guionista de Los Soprano. O sea, es un hombre que sabe de esto de mostrar el costado decadente, si se quiere, o el costado oscuro de la sociedad estadounidense, de hacer un retrato de la sociedad estadounidense desde un costado inusual. Acá lo que hace es mostrarnos cómo se creó la sociedad de consumo a través de las agencias de publicidad. O sea, estamos en los 60, en los inicios de la década del 60. Es una época en la que todavía se fuma hasta en la ducha, o sea, todo el tiempo los personajes están fumando y chupando, es impresionante. Es una época en la que todavía
se tomaba más, ¿no?
Sin duda. Acá, en las oficinas de Mad Men, los tipos arrancan la jornada tomándose un whisky. O sea, siempre acompañando con alcohol las reuniones de trabajo.
Muy de publicista y muy de periodista también, ¿no? De la redacción, ¿no?
Claro.
El tabaco y el whisky.
Sí. El tabaco y el whisky. Hubo una época en la que, sí. Después se pasó a otro tipo de...
¿Cocaína también?
¿Sí? Sí, claro.
¿En dónde?
En las redacciones. En las redacciones de los diarios. No sé, a mí me contaron. Bueno.
Un cierre complejo, ¿no?
Que sí,
Bueno, está bien, no estoy diciendo que esté bien.
No, por supuesto.
Capaz que puede
por
ser.
Por supuesto. Pero sigamos adelante con los años 60 uh-huh. y esta gente de la avenida Madison. Las mujeres en este caso, en esta época, o sea, eran amas de casa y también bebían y fumaban a la par de los hombres mientras tenían hijos y mantenían la casa todo impecable, todo muy lindo y trataban de dar vida a la pareja a la familia perfecta.
No eran caretas antes.
En este contexto
no.
En este contexto, por ejemplo, pasaba era es realmente un viaje en el tiempo ver Mad Men. O sea,
y está bien el realizado y ambientado todo.
Ahí está la cuestión de Mad Men. Sí. Es un gran trabajo el de la dirección de arte. Es un gran trabajo el de los actores también. Hay detalles mínimos que están cuidados al máximo, ¿no? Y es una de las cosas que convirtió Mad Men en un fenómeno que trascendió lo televisivo. Porque Mad Men tampoco fue un gran éxito en cuanto al rating. Ha sido un éxito más bien por parte de la crítica y en parte por lo que ha influido en otras cosas. Por ejemplo, en el mundo de la moda. Hay diseñadores muy grosos que se inspiraron
un look Mad
en
Man.
La serie. Totalmente, claro. Y muchísimas cosas que se le fueron agregando en marcas de ropa, en accesorios y eso, que vienen... vienen con una clara referencia a Mad Men. Eso es algo que la televisión, a no ser en algunos casos en programas infantiles, no ha tenido tanta. Lo que quiero decir simplemente es que esa influencia en el comportamiento social lo tuvo más bien el cine en su momento.
Pero dicen que con Friends pasó mucho, ¿no?
Claro, pero lo de Mad Men es realmente, o sea, son todo el tema con Friends pasó, el tema del merchandising y muchísimas cosas más, pero lo de Mad Men tuvo que ver en las elites, digamos.
Ah, las elites. Uh-huh.
va más por ese lado. Claro, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, ya se sacaron libros, por supuesto, guías de la serie. También se sacó un libro que se llama David O'Hilby, el rey de Madison Avenue, que es una biografía de O'Hilby, que justamente es el personaje en el que se inspira en el que está inspirado el uh-huh. protagonista, que es Don Draper. Sí, bueno, John Hamm.
O'Hilby con algo que ver con la con O'Hilby.
Claro, sí. ¿Eh? Sí. Sí, sin duda.
O'Hilby de Madison.
Con O'Hilby de Madison, claro, no. Pero no quería apuntarles lo de John Hamm. John Hamm estuvo a punto de ser el nuevo Superman. Estuvo ahí, o sea, ustedes le ven el rostro y es...
Por una feta no fue Superman. No,
por un rulo.
Por un rulo. Por un rulo no fue Superman. Hay una cosa que estoy esperando que Juanchi me haga la pregunta, que es, bueno, ¿pero a usted le gustó o no le gustó?
¿Le gustó o no le gustó?
Bueno, a mí Mad Men nunca me enganchó. O sea, jamás pude engancharme. Llegué siempre hasta 3 capítulos. Los fanáticos de la serie me dicen que eso es lo natural, que los primeros 3 capítulos no los aguantás, te aburrís bastante, no lográs empatizar, pero que después con el 5º capítulo ya no hay marcha atrás. Yo nunca pude llegar a ese estadio porque no me atraían los personajes, no me atrae el mundo de la publicidad, no me atrae toda la cuestión vintage, pero eso es una cuestión de gustos. O sea, no habla de la calidad de la serie, que realmente es muy buena. O sea, uno ve que hay una producción realmente muy grosa, que hay actores que son realmente muy buenos. Y bueno, está. Si no te cuelga, no te cuelga.
Pruébelo y otra cosa, ¿no?
Exacto. Lo que ocurre, pasa una cosa con Mad Men. Va a volver la 5ª temporada, probablemente en marzo, probablemente en mayo, todavía no está claro. Pero va con algunos cambios, porque se le pidió al creador que hiciera algunos recortes, que recortaran 2 minutos por capítulo para poder meter más comerciales. Le pidieron que elimine 2 personajes principales para reducir costos. Y además le pidieron, y esto último ya como que lo sacó un poco, le pidieron incluir chivos dentro de la ficción. Todo eso hizo que...
Se coló polka.
Claro.
Se le coló polka a Mad Men.
Sí, porque te quiero así.
Chicos.
Lo que pasó ahí fue que se complicó y aparentemente Mad Men no volvía. Bueno, el asunto es que vuelve. Estos asuntos se han solucionado o están en eso. Vamos a ver qué pasa, si realmente se hacen esos recortes, si se incluye. Ya habrá que ver si esos cambios se contemplan. Pero mientras tanto, HBO probablemente retome, como hizo ahora Fox con Modern Family, tal vez vuelva a pasar todos los episodios. Eso es muy probable que ocurra, y si no, lo pueden buscar. Mad Men están todas las temporadas, las 4 temporadas disponibles en la red.
Bien, tenemos 2 minutos, Huff, para Modern Family y Corea.
Así que Modern Family y Corea, bueno, le digo rapidito que Modern Family, el que no la vio, no se perdió gran cosa. Para mí realmente no me parece una gran comedia ni nada por el estilo para haber ganado otra vez como mejor comedia y eso, pero el domingo 25 va a haber una maratón en Fox a partir de las 15 horas, una maratón en Fox para los que quieran ver esta 2ª temporada. Buenísimo. Una tras de otra.
Si tenés que compararlo con otra
serie. Para 25 de septiembre a partir de las 15 horas por Fox.
Por Fox, exacto. Si la comparo con otra serie, la compararía
este domingo.
Este domingo.
Este domingo a las 15 horas.
Para comparar con otra serie, básicamente se podría decir que es una especie de Office, pero en versión familiar. Bien. Es un falso documental sobre lo que ocurre con 3 familias. The Office me parece que es ampliamente superior, sobre todo la británica.
The Office británica es casi lo mejor que he visto en el último.
Con Ricky Gervais. Es brillante. Eso es una obra maestra. Pero esto tiene un techo, es como más familiar, no llega al nivel de negrura que tenía, ni al cinismo que tenía The Office. Claro. Pero a ver, también es otro caso de que es una televisión muy bien hecha, muy ágil, que después es cuestión de gusto si uno se engancha o no.
Qué medio segundo para Corea.
Medio segundo para Corea. Dale, yo les quiero decir, esto es una recomendación, que arranca ahora nomás la Semana de la Cultura Coreana, que en realidad es un poco más que una semana. Arranca el lunes 26 y se extiende hasta el domingo 9. Y el lunes, por ejemplo, se va a presentar Dulsori, que es un grupo de percusión que hacen reinterpretan cantos y danzas tradicionales de Corea, y es impresionante lo que hacen.
¿Eso en dónde es?
Esto va a ser en la Sala Zitarrosa y es gratis.
¿Ah, sí?
A usted que no le gusta pagar entradas, no, y eso le viene bárbaro.
No,
pagar
nada.
A mí tampoco. Bueno, las entradas usted las puede retirar sin costo de lunes a viernes en la boletería de la Sala Zitarrosa de entre las 15 y las 21 horas. Cada persona se puede llevar dos entradas.
¿Cuándo es?
Esto es el lunes 26 a las 19:30 horas en la Sala Zitarrosa.
Ah, está divino, salimos de... suena tremendo prácticamente y nos vamos para ahí.
Eso está muy bien, eso está muy bien, ¿sí? Es ampliamente recomendable. Y después va a haber el martes 27 una velada de canto lírico coreano, que va a estar una soprano que se llama Ahn Ra-chung, esa es la Sala Baferreira, también es gratis. Tal vez es gratis, no, a mí eso tampoco me cuelga mucho, pero lo que sí me cuelga es la muestra de cine coreano que va a estar en Cinemateca y también es gratis. Y eso va a arrancar el jueves, que el jueves es jueves 29, en Sala Cinemateca. Ahí arranca un festival, un mini festival de cine coreano con 6 películas, entre ellas un documental que se llama Viejo Compañero, que estuvo en Sundance y que está bastante bien. No, el de esa balsa no era Viejo Compañero, creo que tenía otro título, no me acuerdo bien. Como me tengo que ir, sí, y no me puedo explayar más, fíjense en cinemateca.org.uy y ahí se van a encontrar con los horarios.
¿Van a pasar el boy, o van a pasar el...
Bueno, no, eso no. Es importante aclarar. No son las películas coreanas.
Clásicas, lo modernas.
Exacto, son películas mucho más establishment, si se quiere. Películas más aceptables para...
¿Más convencionales?
Más convencionales. No es el cine coreano del riesgo y la... Que tanto nos atrae también, pero sin embargo hay cosas interesantes como esta película Viejo Compañero.
En tres palabras. ¿Qué papel hace Ashton Kutcher en la nueva serie? Pregunta.
Ah, el papel de Ashton Kutcher se llama Walter Schmidt y es un joven multimillonario que le vendió a Microsoft un sitio web y está con el arranca la serie. Tras un fallido intento de suicidio, él se tira al agua para ahogarse, pero no se dio cuenta que el agua estaba muy fría y eso le complica un poco la situación. Y es un muchacho que, a pesar de toda su facha y eso, tiene algunas complicaciones para relacionarse con las mujeres. Es un poco tímido, pero puede rendir. A mí Ashton Kutcher no es un actor que me caiga muy en gracia, pero ahí rindió bastante bien.
Le y aparece
y sí, anda bien. Y aparece también desnudo.
Para el público
femenino. Para el público femenino, ¿no? masculino, por supuesto. Obviamente. Aparece desnudo, pero con píxeles como para que uno se haga una idea.
Pero el pixelado, digamos, ¿qué longitud tiene?
El pixelado está hecho como para que uno diga, ¡ay caramba!
¡Qué píxel!
Exactamente.